Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados ocurridos en México y en el mundo hoy, viernes 5 de julio. Beryl deja ligeros daños y saldo blanco. Tras su paso por Quintana Roo, donde ingresó a las 5 de la mañana con 5 minutos, el huracán Beryl dejó leves daños en vialidades e infraestructura, por lo que al mediodía la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio a conocer que se levantan las restricciones para comercios. Anunció la reactivación de toda la economía, también el aeropuerto.
Todas las actividades vuelven a la normalidad gracias a la benevolencia del huracán Beryl, que se debilitó el centro y que tuvimos la oportunidad hoy de salir. Hay afectaciones, claro, pero comienza la economía, la venta de tacos, la venta de verduras, las tiendas de autoservicio, todas las actividades vuelven a la normalidad.
Beryl se enfila a Texas. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos dio a conocer que el huracán se degradó a tormenta tropical en su paso por territorio mexicano y está en espera de que salga al Golfo de México en dirección a la costa sur de Texas, la cual podría impactar entre el domingo y el lunes como huracán categoría 1. Buen fichaje. El presidente López Obrador calificó como buenísimos los nuevos nombramientos del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, entre los que destacan el de la futura secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el próximo secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, el próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Rosa Isela, una mujer con convicciones, honesta, trabajó con nosotros también. Omar hizo un buen trabajo aquí como jefe de gobierno en la ciudad. En el tiempo que fue Claudia jefa de gobierno, es el tiempo en que ha habido menos incidencia delictiva.
Y Delgado recibe un espaldarazo. Universidades públicas y particulares, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, felicitaron a Mario Delgado por el nombramiento como futuro secretario de Educación Pública. A través de su secretario general, Alfonso Cepeda, el CENTE señaló que el nombramiento de Delgado es un acierto. Tendrá la tarea de consolidar la educación como un derecho humano. Si ya se resolvió, pues ya para qué. Al considerar que ya quedó resuelta la injerencia inconstitucional del juez Rodrigo de la Pesa en las decisiones del Tribunal Electoral que ordenaba designar a dos magistrados faltantes, el presidente López Obrador afirmó que ya no se buscará el juicio político en contra del juez.
No. Si ya se resolvió, ya para qué. Qué bueno. ¿Para qué va a estar uno en puertas de autoridad? Porque la Constitución es muy clara en eso. Corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección al Tribunal Electoral.
También el presidente López Obrador informó que su hijo Gonzalo no estará en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta aclaración la hizo porque Gonzalo López Beltrán fue visto ayer en casa de transición de la doctora Claudia Sheinbaum. El presidente aprovechó para dar a conocer que actualmente su hijo lo apoya de manera honoraria en el proyecto del Tren del Istmo.
Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo.
La tarde del día de hoy fueron detenidos dos presuntos autores materiales del homicidio de Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo. Fue asesinada el pasado día 29 de junio. Los presuntos responsables del homicidio de la joven de 29 años de edad fueron aprehendidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y en el México de Luis Buñuel, o del periódico La Alarma, se lo digo porque en la Ciudad de México la policía detuvo a tres hombres y a una mujer, transportaban presuntos restos humanos en una mototaxi, esto por calles de Iztapalapa. Esto y más, le daré a conocer esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Hoy, viernes, día de mucho tráfico, llegue a tiempo a su destino. Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y con tu reporte vial. ¿Cómo estás?
Juan, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con información en esta zona, en la Oriente. Comentarles, es complicado el avance a través del viaducto Río de la Piedad. Esto es para quien deja atrás la zona de la calzada de Tlalpan y tiene como destino la zona del circuito interior. Carga vehicular también mantiene la zona del circuito interior a partir de la zona del eje 4 sur hacia las inmediaciones del eje norte. También por otra parte, en la zona norte de la capital, complicado el avance también sobre el circuito interior, pero esta vez es dejando atrás la zona de Insurgentes hacia las inmediaciones de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Y finalmente, buenas noticias, mantiene buen avance el eje 3 sur desde la zona de circuito interior hasta por lo menos la avenida Congreso de la Unión. Así que esto es otro reporte, muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama, me enlazo contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, le informaba hace unos minutos que Beryl dejó ligeros daños y saldo blanco tras su paso por Quintana Roo, tras su entrada a territorio nacional. ¿A dónde se dirige Beryl? ¿Cuál es en estos momentos su intensidad? ¿Qué categoría tiene? Agradezco enormemente a Anaí Aguirre, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está, Anaí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Pues mira, como bien lo mencionas, estamos aquí dando seguimiento a la tormenta tropical Beryl, ya muy cerca de salir a costas. Sin embargo, sus bandas nubosas siguen ocasionando lluvias puntuales torrenciales todavía en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, eso ya en algunas zonas, y algunas lluvias igual en zonas puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. Este sistema origina también intensas rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el estado de Campeche y de 100 a 120 en Yucatán y Quintana Roo. No se descarta también que estas bandas nubosas originen ola de 2 a 4 metros de altura, perdón, con posible formación de trombas marinas frente a las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Te menciono que este ciclón tropical se desplaza a una velocidad de 24 kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste, es decir, que se ya emerge sobre el Golfo de México y estamos pronosticando que el día domingo puede impactar al noroeste de la península de Tamaulipas, perdón, con intensas rachas de viento, pero sin embargo les invitamos a que estén atentos, por favor, a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional para la actualización de este ciclón tropical, Juan.
Muchas gracias, Anaí, estamos pendientes.
Gracias, hasta luego.
Y bueno, pues ahí está la situación. Hay que reconocer aquí que se actuó de manera rápida y efectiva en el estado de Quintana Roo a través de la colaboración de los tres niveles de gobierno. Y bueno, de esto vamos a hablar más adelante. También conversaremos con la gobernadora del estado de Quintana Roo, con Mara Lezama. Antes me enlazo hasta Yucatán con mi compañero Héctor Moreno. Degradada tormenta tropical, Beryl continúa su paso por el estado. Héctor Moreno.
Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo enorme para ti y todo. Pues fíjate que ya se pasó de largo. Beryl se comportó completamente benévolo con Yucatán. Se esperaba, bueno, entró como tormenta, como huracán categoría 2, se degradó a 1 y después en tormenta tropical con vientos que se esperaban con más de 150 kilómetros de velocidad. Por fortuna no fue así, ya regresamos a Mérida, estuvimos en Progreso, en Chicxulub, estuvimos en Chelem, en Chuburná y bueno, pues algunos incidentes menores. Mi querido Juan, regresamos ya aquí a Mérida, estamos entrando y vemos que no hay ni charcos. Es más, hace unos días que estuvo lloviendo copiosamente, había más inundaciones que esto que estamos viendo. Con total calma, hay algunos lugares donde ha habido cortes de energía eléctrica. Allá en Progreso, por ejemplo, cuando llegamos, el primer reporte que teníamos era sobre un espectacular que se vino abajo en la calle principal que sale hacia el malecón. Ya estaban allí los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública levantándolos. Después de ello, un poste que se partió en dos. Más adelante, un árbol que derrumba parte de una barda. Luego, otra barda que se cae así de unos 30 metros de largo, aproximadamente 2.5 de alto, esto en Yucalpetén, cuidando, protegiendo una de tantas marinas que existen en ese lugar, pues esa barda se vino abajo, se venció por los fuertes vientos y sin mayores consecuencias. Estamos ubicando qué es lo que ocurrió con Protección Civil y realmente los incidentes, dice el primer reporte, han sido menores aquí en Yucatán, Juan.
Ahí está Héctor Moreno, no hubo necesidad de que buscaran tu tinaco, me decías hace un par de días que le habías puesto tu nombre con eso de que pues los vientos o las aguas se lo llevaran, no hubo necesidad, todo bien, también pues, la estatua de Poseidón sin ninguna novedad, ¿verdad?
Te comento, es importante lo que estás preguntando, estuvimos precisamente ahí frente a la estatua de Poseidón en el malecón internacional de Progreso, el viento estaba bien fuerte, Juan, pero así tremendo, con una llovizna bastante copiosa, había mucha gente, familias completas en pleno ventanal, pues sacándose fotografías, la selfie del recuerdo, algunos videos. Llegó elementos de la SCP para pues pedirles de manera atenta que por favor regresaran a sus casas porque pues aparentemente iba a ser peligrosa la llegada de esa tormenta tropical. Y bueno, pues ahí veíamos, decían, es que nos dijeron que va a haber una lucha entre Chuck y Poseidón, cosa que bueno, se estuvo regando ahí como broma en las redes sociales, pero hay quien se lo creyó y ahí andaban. Llegó la policía y retiró a las personas y bueno, pues Poseidón sigue ahí firme. 15 toneladas de peso, imagínate nada más para que esté de esa manera firme sobre la arena en el mar, sin mayores consecuencias, mi querido Juan. Y del tinaco, pues en esos momentos vamos a ir a tu casa esperando que esté el tinaco, si no, pues tiene mi dirección y mi teléfono, mi querido Juan.
Pues ahí está, pero si no está el tinaco, no fue por Berylt, eso te lo aseguro. Héctor Moreno, te mando un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo, Juan, estamos pendientes. Muy buena tarde para ti y tu auditorio.
Ahora me enlazo a Quintana Roo con mi compañero Israel Aldave. Saldo blanco, daños menores. Israel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Y los turistas nacionales y sobre todo los extranjeros y los prestadores de servicios aquí en Cancún, Quintana Roo, lo saben, Juan. Se está empezando ya en estos momentos a retomar la vida normal aquí en este destino turístico de nuestro país. Nos encontramos en estos momentos en el Boulevard Cuculcán, justamente donde se encuentra la zona de los antros tradicionales de aquí de Cancún. Empieza a llenarse de turistas, de visitantes de todas las nacionalidades. Esto porque, Juan, tú muy bien lo señalabas, producto del saldo blanco que garantizó la buena coordinación entre los tres niveles de gobierno para proteger a todos y a cada una de las personas que se encontraban en los 11 municipios que comprenden el estado de Quintana Roo. Verdaderamente, Juan, destacable el trabajo, la labor que desempeñaron gobierno federal, estatal y municipal, apoyados también, vale la pena señalarlo, Juan, como es costumbre, siempre que se trata de este tipo de acontecimientos, de los elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y también, por qué no decirlo, de las instituciones policíacas, tanto estatales como municipales. Saldo blanco, Juan, y verdaderamente esto hay que celebrarlo porque se ve veía venir este huracán Beryl. Ayer estuvimos en Tulum y verdaderamente, Juan, era impresionante la fuerza con la cual veníamos a venir este fenómeno natural. Eran las 8 de la noche, nos encontrábamos en compañía de nuestro compañero Cristian Ramírez, registrando los acontecimientos en una playa justamente de ahí de Tulum, y es impresionante la manera en la cómo empezó a llover, los vientos huracanados que superaron en algunos momentos ráfagas de 180 kilómetros por hora. Por eso es lo destacable, Juan, el saldo blanco. No hubo una sola persona que fuera atendida. Eso hay que señalarlo, Juan, ni por una mínima herida producto de este acontecimiento aquí en el Caribe mexicano. Solamente daños de materiales que, por supuesto, no son nada importantes. Daños en infraestructura urbana, que cayeron semáforos, cámaras de seguridad. También, por supuesto, palmeras y árboles cayeron sobre las avenidas, inmediatamente fueron retiradas y la circulación se retomó de manera, sin ningún problema. Daños en las fachadas de las casas, de algunos negocios, sí. Se les cayeron estos tablones, incluso en algunos unos cuantos vidrios rotos. Pero saldo blanco, Juan, aquí en Cancún, en Quintana Roo, y también, por supuesto, en Tulum, en donde, por supuesto, entró este fenómeno natural a tierras mexicanas. Y eso es lo destacable, Juan. Aquí podemos escuchar de fondo, no sé si lo escuchas, pues ya el punchis tradicional aquí en Cancún, Quintana Roo. La gente está retomando la actividad anormal en este.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Este destino turístico de nuestro país, producto justamente de lo que ya señalábamos, hay un saldo blanco luego del paso de este huracán Beryl, que verdaderamente, pues no fue lo que se esperaba, afortunadamente, y permite justamente, sí, a todas estas personas en estos momentos estar disfrutando del Caribe mexicano.
Ahí está, saldo blanco en mucho por la coordinación entre los tres niveles de gobierno y las labores que realizó el gobierno del estado encabezado por la gobernadora Mara Lezama. Israel Aldave, muchísimas gracias, estamos pendientes, y bueno, pues ya espero verte regreso aquí en México.
El lunes estamos allá de regreso, Juan. Y vamos a saludarlos con muchísimo gusto.
Ahí está. Nos damos una pausa. Al regresar, converso con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estaba recordando con mi compañero Israel Aldave, con quien me acabo de enlazar a Quintana Roo, sobre aquel trabajo que juntos hicimos hace menos de un año en Guerrero, tras el paso del huracán Otis por Acapulco y Coyuca de Benítez, en donde la devastación fue absoluta. Pues los daños siguen causando que Acapulco no puede estar de pie, en pie de lucha desde hace muchos meses. A la población no se le avisó, no hubo ninguna acción preventiva, no hubo perifoneo, no se contempló el abrir albergues, y sí sabían que venía el huracán. Tal vez no con tanto tiempo, pero sí sabían, por supuesto que sabían. Otra historia totalmente distinta ha sucedido en Quintana Roo tras el paso del huracán Beryl. Desde semanas, desde días antes, se han dispuesto comedores, se han dispuesto albergues, se llevaron a cabo labores a través de los tres niveles de gobierno, encabezadas estas labores por la gobernadora del estado, Mara Lezama, para que las personas que se encuentran o que viven en lugares cuya geografía pudiese implicar un riesgo ante el paso del huracán, desalojaran, y desalojaran de manera ordenada y con el apoyo de la autoridad. Mara Lezama, gobernadora Quintana Roo, te agradezco una vez más, como siempre, que nos tomes la comunicación. Saldo blanco en el estado.
Saldo blanco, Juan, agradecida infinitamente con Radio Fórmula por permitirnos compartir con toda la gente cómo fue el proceso antes, durante y después del huracán, porque todos los esfuerzos a través de un medio de comunicación tan relevante que lo puede escuchar la ciudadanía y decir, sí, me tengo que salir, sí, los vientos son de 220 kilómetros por hora, puede pasar por mi casa, fue fundamental. El huracán ingresó por Tancá, aquí por Tulum, en donde estamos, muy cerca de Acumala, 17 kilómetros y 3 kilómetros de Bahía Solimán. Pero ¿qué fue lo que sucedió, Juan? Porque platicamos en diferentes ocasiones y decíamos un poquito hacia el sur, un poquito hacia el norte, y resulta que este huracán, con toda la prevención que tuvimos, que la verdad, desalojar Holbox, desalojar Punta Allen, zonas bajas, fue un gran acierto porque el huracán golpeó, o sea, fue un huracán categoría 2, pero también es cierto que su núcleo indefinido, un núcleo que llegó en un ojo casi de integrado por caprichos de la naturaleza, nos ayudó a que no fuera tan complicado la inundación y los encharcamientos. Y el cuadrante del noroeste, que era el cuadrante noroeste del mismo fenómeno que traía la mayor cantidad de lluvia, se precipitó en el mar y eso fue extraordinario. Hubo afectaciones, sí, pero tenemos saldo blanco, ningún acto de rapiña, no se inició ninguna carpeta de investigación por parte de la fiscalía, ninguna pérdida humana que lamentar, y tenemos ya restablecimiento de la actividad económica en todo el estado. Se levantó la ley seca, la movilidad del transporte, tenemos el aeropuerto funcionando. Hoy, a unas horas de haber pasado el huracán, 281 operaciones aéreas, reanudo operaciones mañana, el aeropuerto de Tulum, Cozumel retomó ya operaciones a las 12 del día, los puertos mañana se abren con pasajeros y carga, los cruceros que se desviaron un poco por el huracán llegarán el día de mañana, no tenemos afectaciones, bueno, algunos árboles que ya se quitaron, y hemos estado en territorio todo el día quitando ramas, levantando escombros, quitando vegetación, yendo a los negocios para vamos a abrir, los postes caídos se están levantando con más de 2,000 personas que tenemos de la CFE, la 186, la 307, sin problemas de circulación en las carreteras, y las afectaciones en la energía eléctrica que se están subsanando para el día de hoy. Tulum, que fue el que tuvo la mayor cantidad de afectaciones, con 5 circuitos complicados, 3 están habilitados ya en su totalidad, 2 parciales, uno que queda en 10 minutos ya restablecido, que afecta a la comunidad de Macario Gómez, y el otro que está sobre la carretera de Tulum hacia Laguna del Carmen. Es el que va a retrasarse un poquito más, pero terminaremos, de acuerdo a lo que me dijo la CFE, hoy por la noche. Todos los municipios en pie, claro que hay zonas que estamos ayudando, vulnerables, sobre todo en las casas pues más endebles, llevando alimento, estamos llevando láminas, ayudando a las bombas, las colocamos en lugares estratégicos, bombas de achique, por ejemplo, en Holbox, para que se pudiera quitar toda la inundación, pero evacuamos a 3,000 personas de Holbox, aun cuando el fenómeno estábamos confirmando que no impactaría ahí.
Así es, Mara, pues estas personas pudieron resguardarse en la isla de Holbox, en otras zonas también como Punta Allen, ahí muy cerca de Tulum. ¿Cuántas personas se encuentran ahora en albergues y cuál será la situación de sus viviendas si es que algunas resultaron dañadas? Me dices, gobernadora, que los daños son mínimos, ¿verdad?
Sí, en Holbox van regresando poco a poco. En Holbox en realidad fue porque se inunda y no queríamos que tuviéramos algún accidente. Estamos con bombas de achique y en cuanto amaine el agua regresarán a sus casas, no tenemos afectaciones. En Tulum, en algunas sí, estamos con láminas, estamos también, pues seguramente haremos un programa quizá de techos y pisos firmes, en dado caso que tengamos afectaciones. Vamos a iniciar un censo el día de un poquito más tarde, pero ya hemos estado recorriendo. En Cancún prácticamente algunas afectaciones de luz que se están resolviendo ya, quedarán en el día de hoy mismo. Bacalar también en una zona que se nos encharcó, pero es una zona que está rodeada por humedales, entonces nada más hay que esperar a que drene el agua. Ahí quedan 33 personas en refugios. Prácticamente en los refugios nos quedan muy poquita gente, los turistas ya en sus hoteles. En Isla Mujeres nos quedan 147 personas en refugios, en Puerto Morelos prácticamente nadie, en Chetumal muy pocos, y todos regresando ya a sus casas. Y en las más endebles evidentemente haremos programas para ayuda para aquellas personas que viven en situaciones vulnerables. Seguiremos trabajando fuertemente ahora en el post, en la termonebulización, nebulización, controlar vario, que es fundamental después de una inundación y un fenómeno como este, evitar los piquetes del mosco y la proliferación de enfermedades producidas por vector, como es el dengue. Y bueno, pues seguir trabajando en la calle. Acabamos de visitar ahorita la cocina comunitaria, donde estamos dando alimento a través de la Sedena, 2,500 raciones de desayuno, comida y cena calientes para toda la gente pues que se quedó varada o que, bueno, en la actividad no tienen que comer. Estamos entregando despensas, en fin, atender a la gente antes, durante y después del huracán, y no escatimar un ápice en materia de prevención. Avisar, estar con ellos, convencerlos, que Punta Allen no fue fácil convencerlos para salir, tampoco en Xcalac, en Mahahual, pero cuando volteas a ver y dice Saldo Blanco, claro que valió la pena. Y agradecida con el pueblo de Quintana Roo, agradecida con la industria hotelera, la gente de la actividad turística que se quedaron en los autorrefugios, que durmieron ahí, que atendieron a los huéspedes, que hoy se quedaron a continuar sus vacaciones. Gracias. Quintana Roo tiene grandes bellezas, una naturaleza extraordinaria, pero lo mejor de Quintana Roo es su gente. Así que gracias a los que... toda la gente que hizo caso, que se cuidó, que se protegió. Y a ustedes, Juan, a los medios de comunicación que permitieron que los familiares de la gente que vive aquí, porque Quintana Roo es un crisol de gente de todas partes de la República Mexicana y de mucha gente del mundo, y supo que su gente estaba bien, supo que su gente estaba cuidada. Yo les puedo decir que todas y todos estamos aquí de pie y esperándolos con los brazos abiertos.
Ahí estaremos pronto, gobernadora Mara Lezama, Saldo Blanco en Quintana Roo. Ya regresó la fiesta, me decía mi compañero Israel Aldave, que está allá y que ya los bares están funcionando, los hoteles están funcionando y todos muy contentos. Aquello que se tenga que resolver o que arreglar, pues ahí está el compromiso por parte del gobierno del estado de Quintana Roo y la acción que se ha venido llevando a cabo antes, durante y la que ahora es después del huracán. Gracias, gobernadora.
A ti muchas gracias, fuerte abrazo, de verdad, gracias.
Un abrazo,
gracias.
Regreso. Y bueno, agradezco también a Mari Hernández, presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, que nos acompaña aquí esta tarde por la vía telefónica. Presidenta municipal, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el saldo, la situación allá en Felipe Carrillo Puerto tras el paso de Beryl?
Muchísimas gracias y me da mucho gusto haber escuchado previo a entrar aquí con ustedes a la gobernadora, que... sinceramente, sin ella, sin la voluntad y sin esa dedicación que tiene, no solo como gobernadora, la verdad que como mujer humana, realmente ha sido fundamental el trabajo de prevención. Desde los primeros momentos nos dio las indicaciones desde el pasado martes de tener ya los trabajos de prevención, de información con la ciudadanía. Creo que si no hubiera sido por eso, llegar o no llegar a el huracán, creo que eso fue una gran prueba de la ciudadanía, de la unidad que debe de existir entre los tres órdenes de gobierno para que le vaya bien a nuestro estado, que en Quintana Roo, como bien acaba ella de mencionar, pues somos un lugar, un paraíso, que también corremos grandes riesgos por estos fenómenos naturales. Tenemos saldo blanco. Carrillo Puerto fue en toda la trayectoria de este fenómeno el municipio con alto riesgo de su impacto. ¿Y por qué? Porque también las viviendas tradicionales están compuestos de materiales naturales, de guano, de palitos, y que obviamente eso los hacía estar en alto riesgo. Hoy los refugios aquí en nuestro municipio ya están totalmente liberados. También estuvimos refugiando trabajadores del Tren Maya, que también estuvieron bastante agradecidos con nosotros por la atención, porque vienen de otros estados sin conocer estos fenómenos, y aquí les estuvimos informando en todo momento, en todo el municipio. Sí. Se tuvo una muy buena cobertura de información.
Pues, presidenta municipal, muy buenas noticias nos da ya de Felipe Carrillo Puerto como general en todo el estado de Quintana Roo. Mari Hernández, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Que tenga muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias por esa cobertura. Un abrazo para todos.
Gracias a usted, presidenta municipal. Pues ahí lo tiene usted. Tampoco en Felipe Carrillo Puerto hay afectaciones por el paso, pues esta madrugada, esta mañana, del huracán Beryl. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar me enlazo a Tamaulipas, una playa cerrada. ¿Por qué? Hay cocodrilos, así como lo escucha. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. Nos vamos hasta Tamaulipas. Una playa, la playa Miramar en Ciudad Madero, está cerrada. ¿Debido a qué? Presencia de cocodrilos. Arturo Félix, muy buenas tardes. Tú nos tienes el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Qué gusto volver a saludarte a ti y a tu auditorio. Pues como bien lo comentas, en este momento Playa Miramar se encuentra cerrada. Esto debido a que desde los últimos 4 días se han estado presentando diversos ejemplares de cocodrilo Moreleti, que es el cocodrilo que habitualmente se encuentra en los vasos lacustres de aquí de la zona sur de Tamaulipas. Y pues bueno, con la llegada de las lluvias y los desbordamientos precisamente de los ríos, de los canales, pues los cocodrilos a través de diferentes canales que precisamente conectan algunos con Playa Miramar, con algunos vasos lacustres cercas, pues empezaron a aparecer en Playa Miramar. Y pues claro que es un peligro porque Playa Miramar es una de las costas que son 100% turísticas aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y el día de hoy, definitivamente, Protección Civil de Ciudad Madero pues destinó cerrarla para evitar alguna tragedia.
Pues ahí está, se cierra la playa para evitar alguna tragedia. Esto en Tamaulipas, en Ciudad Madero, cocodrilos en la playa. Y fíjese usted que 4 personas han sido atacadas por tiburones, pero en Texas, en la Isla del Padre, este destino turístico muy popular tejano, muy bonito, por cierto, pues ha habido ataques de tiburón en la playa. Bueno, ahí está, y esto más o menos al mismo tiempo. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Tamaulipas, Arturo Félix. Muchísimas gracias.
Un abrazo para ti, Juan, y aquí estamos al pendiente de cualquier otra información que surja. Con mucho gusto nos enlazamos contigo nuevamente.
Arturo, ¿preparados ya para la llegada de Beryl, que puede volver a tocar, o más bien va a volver a tocar, pero puede hacerlo con una intensidad mucho más fuerte la que tiene ahora? ¿Puede volver a tocar Tamaulipas como huracán? Más o menos está previsto que esto pudiese suceder en la zona de la Huasteca, por Tampico, precisamente, muy cerca pues de donde hacen frontera San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.
Exactamente, este punto de las tres huastecas, como bien lo comentas, ya está, ¿no? Ya estamos en alerta desde hace 1 o 2 días, en donde se están habilitando diversos albergues en caso de que las personas que lo necesiten puedan acudir ahí, y los medios de comunicación estamos haciendo lo propio, dando las advertencias necesarias. Sabemos que es un fenómeno que puede cambiar de ruta en cualquier momento, pero por si sí o por si no, estamos tomando ya varias medidas. Por esto también fue que se cerró Playa Miramar, porque imagínate, si hace una semana que pasó Cris, más o menos cerca de aquí de Tampico, ocasionó que esos ejemplares Moreleti se salieran de las lagunas, imagínate con un impacto como lo es Beryl aquí en la zona sur de Tamaulipas. Estamos hablando que muchos más cocodrilos estarían fuera, porque aparte de la playa se estuvieron metiendo en las casas, déjame decirte. Casi 205 avistamientos de cocodrilos en colonias estuvieron reportándose en todo lo que va de esta semana.
Pues estamos pendientes. Muchas gracias, Arturo Félix. Estamos en comunicación.
Un abrazo. Gracias, Juan.
Seguimos con la información. Inicia la cuarta gira conjunta entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, en Mexicali, en Baja California. Sara Pablo, voy contigo y el reporte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, en esta cuarta gira del presidente Obrador con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, se han dedicado a analizar y a evaluar pues cómo van los temas relacionados con la energía eléctrica. Hoy por lo pronto estuvieron en una central de la Comisión Federal de Electricidad, y ahí donde se registran en Mexicali temperaturas por arriba de los 40 grados, la futura...
Sara, se me cortó la comunicación con Sara Pablo. Bueno, pues ahí está, nos está reportando este inicio de gira entre la cuarta ya conjunta entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Sara, ya restablecimos la comunicación.
Sí, te decía que bueno, pues para empezar esta gira, esta cuarta gira, estuvieron el presidente López Obrador y la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum en la central de combustión interna de la Comisión Federal de Electricidad de Mexicali, donde hay temperaturas por arriba de los 40 grados. La futura presidenta anunció que en los próximos 6 años va a continuar la política en materia eléctrica iniciada por el presidente López Obrador, es decir, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad con el fin de generar energía de bajo costo para los ciudadanos. Además, dijo que se requiere una CFE fuerte para cumplir con otros objetivos estratégicos como garantizar la soberanía eléctrica y disminuir los impactos ambientales, así como las capacidades de respuesta, incrementarlas frente a adversidades. Esto dijo la presidenta.
Hoy podemos decir que se ha rescatado la Comisión Federal de Electricidad. El presidente puso un nuevo objetivo con el que estamos de acuerdo: generación al menos del 54% mayoritariamente por el Estado y 46% privado, y la conducción de la planeación por parte del Estado mexicano.
Pues ahí lo que dijo la presidenta electa. El presidente López Obrador hoy señaló que a pesar de la austeridad republicana, la CFE ya tiene utilidades y anunció que estas utilidades serán utilizadas para cubrir el subsidio al precio de la electricidad en estados con altas temperaturas durante el verano, en Baja California, Sonora, Sinaloa y también en Nayarit.
El acuerdo con el licenciado Bartlett para que este año las utilidades que tiene la Comisión Federal las va a dedicar a financiar el subsidio a los consumidores de energía eléctrica.
Y bueno, pues en su discurso la presidenta electa señaló que se está viviendo una transición histórica, ya lo habíamos platicado, Juan, una transición donde están en el campo viendo cada uno de los proyectos y dijo Claudia Sheinbaum, el presidente ha sido muy generoso en explicarle personalmente los logros de este sexenio.
Es histórico porque es una transición en territorio nunca antes vista. Formamos parte de un mismo proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto los cimientos, el primer piso, y a nosotros, por mandato del pueblo de México, nos toca construir el segundo piso de la cuarta transformación.
Y bueno, pues ya el presidente también pronosticó que espera del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Cuando me dicen, bueno, ¿y por qué se va? ¿Por qué se va a jubilar? Porque me voy ya muy contento. Ya cerré mi ciclo. Ya puedo decir misión cumplida. Dediqué más de 40 años a trabajar, a luchar por el pueblo. Y además, imagínense a quién le voy a entregar la banda presidencial. A una mujer que va a ser la mejor presidenta de los últimos tiempos en nuestro país. Hablando en términos de béisbol, me va a cepillar. Va a ser muy buena presidenta.
Y bueno, pues ahora se trasladan Juan a Puerto Peñasco, a una distancia de cerca de 300 kilómetros ya en Sonora, donde van a visitar esta que será la planta fotovoltaica más grande de América Latina. Estarán ahí haciendo una evaluación.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Pues ahí está, lo va a cepillar, dijo el presidente López Obrador, que lo va a cepillar la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, que va a ser mejor presidenta que él. Pues muchas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes de esta ya cuarta gira conjunta entre el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, ahora en el norte del país. Gracias, Sara. Buen fin de semana.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información. Agradezco a Sofía Margarita que nos acompañe aquí esta tarde, como a partir de hoy todos los viernes lo hará, para hablar de distintos temas de coyuntura, algunos muy chilangos, algunos no tantos, porque le digo a Sofía Margarita que de repente pues no hay que ser tan chilangocentrista. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida.
Festejando Viernes Chilango contigo, pero muy abierta a la extensión de este país, norte, sur, este, oeste.
Oye, pues tan abierta que habríamos de hablar sobre la Marea Rosa y el partido político que quiere formar, pero no solo sobre ellos, sino sobre cómo formar un partido político. Es algo que usted que nos escucha se ha preguntado. ¿Encuentra en los partidos políticos, en las organizaciones políticas actuales, una opción donde a usted le gustaría militar o una opción por la cual le gustaría votar, es de los que no, pues hay que formar un partido político. Dicen por ahí, no está tan sencillo, ¿no, Sofía Margarita?
A ver, primero truchas. Si alguien se le está pensando, tiene como 6 meses para organizarse, porque en enero del año que viene, según lo que dice la ley de partidos políticos, cualquier organización de personas de la sociedad en este país, mientras no sean, o sea, asociaciones gremiales. Si usted tiene un sindicato, no jala.
No.
Pero si usted tiene un grupo de vecinos organizados de la colonia fulana de tal y considera que quiere hacer un partido político, ojo, ya sea a nivel local o nacional, porque lo puedes hacer en los dos tonos, pues en enero del año que viene es cuando tendrá que darle aviso al INE de que quiere participar. Ahora, tanto esta, quien sea, cualquier organización del chat de vecinos de WhatsApp, como la Marea Rosa, van a tener que pasar.
Y son más o menos lo mismo, ¿no? Perdón.
El de las tías, es el de nuestras tías, ya quedamos.
No, fíjate que mis tías sí son como muy de derecha, pero no tanto.
Híjole, yo sí tengo varias, que fíjate que sí, sí caen de ese lado. Sí,
las conozco, sé quiénes son.
Pero bueno, mis tías, tus tías y las tías de quien sea, que se quisieran organizar para hacer un partido político, tienen en enero que darle aviso al INE y tienen que cumplir con una bola de requisitos. El más complicado es que necesitas cumplir con el 0.26% del padrón registrado en esta elección. Por eso le das aviso en enero, ¿no? Ya cerró la elección presidencial 2024. El INE dice nuestro padrón electoral de este año, que fue más o menos de 98 millones de mexicanos. Fue lo que se registró. Ahora usted junte firmas que equivalgan al 0.26% de ese padrón electoral.
Que viene siendo más o menos.
Más o
firmas?
Menos van a ser para el año que viene como 350,000, por ahí.
Sí.
Hacen un cálculo, en realidad deberían ser 2 millones y cacho, pero le van cortando y le van tajando y lo hacen un poco más accesible. En el 2018, que fue cuando regresaron pues muchos partidos Fuerza por México, el de Redes Sociales Progresistas, ¿te acuerdas? Dios, sí, qué nombre, güey.
Sí, a mí me sonaba como que yo creí que era una nueva red social que le iba a hacer competencia a Twitter o
justo.
Algo así.
¿Te acuerdas que de Twitter pero sacaron una al contrario, una como trompista?
Sí, yo juré que era una red social en donde no podías, por ejemplo, subir la canción de La Ingrata, de Café Tacuba, porque como eran redes sociales progresistas, iban a ser como medio progres, ¿no?
Al contrario, que hablaban con más bien ahí inclusive. Estaría muy prohibido. Muy prohibida La Ingrata. Se llamaría La Ingrate.
Sí, así. Bueno, pero a ver, entonces, más o menos esa cantidad de firmas se requieren. Pero
ajá,
no es
y
todo.
tienes que hacer, a ver, varias cosas, dependiendo. Vamos a hablar de un partido a nivel nacional, que es lo que quiere hacer seguramente la Marea Rosa, ¿no? Tienes que hacer una serie de asambleas. Esas asambleas tienen que pasar en de menos 20 estados o 200 distritos electorales federales, que eso es como se eligen a los diputados federales. Para quienes no saben cómo funciona eso, el país está dividido, ¿no?, en 300 distritos, que son los
y
diputados justo de mayoría relativa. Entonces tú tienes que hacer asambleas ya sea en 200 distritos o en 20 estados. Si decides que es más fácil hacer 20 estados, cada asamblea tiene que tener un mínimo presencial de 3,000 personas. Pero si prefieres hacer en 200 distritos, cada asamblea tiene un mínimo presencial de 300 personas. Entonces, dependiendo de cuántos amigos tengas en tu Facebook, pues más o menos puedes ir decidiendo para dónde te quieres.
Oye, no te vayas a enojar, pero puedes ir a las universidades, ¿no? Como claro. Es el candidato de Movimiento Ciudadano. En sus giras,
pues
porque,
oye,
no, para llenarlas.
Podríamos hacer un partido político universitario, claro. Y este súper sale de volada,
¿Y cómo le pondrías? ¿La Marea qué?
Híjole.
La Marea Universitaria.
No, hombre. Sí. ¿Por qué?
Bueno,
¿por
está
qué,
bien, está
Juan?
Bien. Oye, pero a ver, entonces ahí está. Se requieren este número de personas de manera presencial en estas asambleas.
Y también puedes registrar firmas y afiliados por app, ¿no?
Ajá. Entonces, sí, pero ya es que luego como que hacen trampa.
Y luego como que le quieren dar vueltas.
A Margarita Zavala le pasó, ¿no? Que además había ahí algo con un lector de tarjetas de crédito que cobraban el clip, ¿te acuerdas? Que como que estaba medio chueco. Sí, ¿te acuerdas? ¿A ti también te jalaron tu tarjeta?
No, todo bien. Ah, okay. Pero a ver, hablando de Margarita Zavala, un dato importante, porque el que diga listo, ya la hice, ¿no? Ajá. A ver, el INE también te pide que a partir de que, aunque no estés registrado todavía y te la peles en el camino, lo siento a nuestros queridos radioescuchas, pero es que sí
que no
pasa cuando
tus
sucede.
Intenciones, así es que disculpen.
Pero en el claro. Camino, aunque no llegues, el INE te pide que a partir del momento en el que tú das aviso y dices que quieres formar un partido político, en los primeros 10 días del mes le tienes que decir ¿cuánto ingreso estás gastando? O sea, ¿cuánto vas a, digamos, qué vas a gastar uh-huh. en tu búsqueda de ese partido político y uh-huh. de dónde viene? Uh-huh. Que acuérdate que esa fue la razón por la cual a Margarita le tumbaron México Libre sí. en el 2020, creo que fue, ¿no?
Sí, porque ahí estaban pues las aportaciones, dineros, pero vete a saber de dónde oscuros. Venían, porque que no le preguntaran a los ciudadanos que es donaron correcto. Con su tarjeta.
Entonces, a ver, ¿no está tan complicado?
Creo. Oye, pero ¿no necesitaría antes de todo esto tener proyecto?
Pues bueno, se supone que tienes que tener documentos básicos, Juan, ajá. pero es que esos documentos básicos, yo ya no sé quién tiene proyecto, o sea...
Las bases fundacionales, por qué quieren ser un partido político, es correcto. A qué responden, cuál es la intención, el poder por el poder, o buscan ser una oposición que se construya a través de un contrapeso al gobierno, que lo vigile, pero que también aporte, que discuta, eso tendría que estar ante
ahora,
las
pero
firmas,
ojo,
¿no?
todo se vale, ¿eh? O sea, tú puedes agarrar y decir, yo quiero hacer un partido político porque... No tengo idea. Los jóvenes no tienen representación en real y entonces, o sea, vaya, esos documentos básicos no hay lineamientos tampoco que digan que solamente si tienes X intenciones puedes o no hacer un partido político.
Okay.
En eso, pues sí tenemos que respetar que el ejercicio democrático pues puede permitir cualquier tipo de redes sociales progresistas y aledaños, ¿no? Uh-huh. Ahorita estaba viendo y me parece bien interesante. ¿Cuántos partidos crees que han perdido el registro en la historia del país?
¿Cuántos? Tú traes el dato seguramente. Sí. Yo me acuerdo ahorita del PRD así rápidamente.
Es que justamente por ver al PRD...
Pero realmente lo perdió el PSUM porque tenía el registro del PSUM. Bueno, pero bueno, esa es otra historia.
51 partidos en lo que va de la historia del país, locales y nacionales, han perdido el registro.
Y no tardan otros en perderlo. Más adelante, usted que nos está escuchando, vamos a hablar con personas de la CTM que ya buscan desligarse del PRI, están muy en desacuerdo de la asamblea que van a celebrar el próximo viernes, en donde intentarán aprobar que la dirigencia pues pueda ahí perpetuarse por al menos 3 periodos más consecutivos, lo que implica 12 años. Le digo que ni Luis Estrada en alguna de sus películas como La Ley de Herodes se hubiese atrevido a tanto. Sofía Margarita, nos escuchamos la próxima semana.
Y vayan pensando cómo le vamos a poner a nuestro partido político.
Ok, ya el otro día preguntamos cómo le van a poner a los de la María Rosa y creo que ganó el del partido Rosa, Rosa Celeste, porque es rosa y azul. Nos das una pausa y volvemos, no se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de viernes? Llegue a tiempo a su destino oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y con tu reporte vial. ¿Cómo avanza el tráfico?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, saludos. También iniciamos en la zona centro, comentar en estos momentos. Grupo de manifestantes mantiene cerrada la circulación de la calzada San Antonio Abad. Esto con dirección hacia el sur, justamente a la altura del eje 2 sur, en el tramo de la avenida del taller, por lo cual hay que considerar esta perfección vehicular y por supuesto utilizar vías alternas como la que nos brinda la zona del eje noriente o la zona de la avenida José María Vértiz, les será de gran utilidad. Viene la zona poniente, cuanto a tema de habilidad, es complicada la circulación a través de la avenida Río San Joaquín, desde la zona de la avenida General Mariano Escobedo hasta el perímetro del anillo periférico. Carga vehicular también mantiene la zona del anillo periférico, desde la zona de la avenida San Antonio hacia la zona de la avenida Barranca del Muerto. Y finalmente, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, entre la avenida Universidad y la zona de la avenida División del Norte. Así que es pronto el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Que tengas muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Y bueno, seguimos con la información. Leopoldo Espejel, la tarde del día de hoy fueron detenidos 2 presuntos autores materiales del homicidio de Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo. Fue asesinada el pasado día 29, estaba saliendo del circo con su hijito, tenía 29 años de edad. Aparentemente la quisieron asaltar, se resistió al asalto, le dispararon y murió después en un hospital. ¿Cómo se lleva a cabo esta detención, Polo?
¿Cómo estás, Juan? Pues a través de un seguimiento que hizo la Comisión Nacional Antisecuestros, Antihomicidios, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, además de la Fiscalía Mexiquense, logran dar con estos 2 sujetos, Miguel Ángel N., alias El Pecas, y José Iván, quienes habrían ya confesado que efectivamente intentaron despojar de sus pertenencias y de su camioneta a Paola Salcedo la noche del pasado sábado a las afueras de este circo, ahí en la colonia del Arenal del municipio de Huixquilucan, y al poner resistencia dispararon en su contra. Se de inmediato abordaron una motocicleta y se dieron a la fuga. Las investigaciones permitieron ubicar a esta unidad, esta motocicleta en la cual huyeron, y a través de eso fue posible la detención de estos sujetos, quienes, de acuerdo con la fiscalía, han aceptado su participación en este homicidio. Comentarte que pues esto dio un vuelco luego de que el pasado miércoles la mamá del propio Carlos Salcedo, a través de su cuenta de Instagram, acusó a su hijo de ser el autor intelectual de la muerte de Paola Salcedo. Sin embargo, pues la Fiscalía del Estado de México no cierra todavía ninguna investigación. Estarán atentos para verificar y atender otras líneas de la misma, y fueron ingresados al penal de Barrientos, Central de Pantlahuatl.
Ahí está, ingresados al penal de Barrientos, y ellos mismos han declarado que estaban pues asaltando a Paola Salcedo y la privaron de la vida porque se resistió. Vamos a estar pendientes también, estimado Polo, 30 lesionados por un accidente automovilístico en la México-Pachuca.
Sí, fíjate que fue la imprudencia del conductor de una unidad de transporte público que en el entronque, la autopista México-Pachuca y Emiliano Zapata, donde está la estatua del vigilante, sin tener ningún tipo de precaución, se le hizo fácil cambiarse de carril para ingresar hacia la zona de Martín Carrera, y esto provocó que un autobús de la línea Baltasar pues no pudiera evitar el impacto. 30 personas lesionadas, algunas de ellas fueron atendidas en el sitio, otras más trasladadas a hospitales, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud. Ya la circulación en este punto con dirección hacia la zona Indios Verdes está liberada, Juan.
Pues lamentable lo que mencionas de este accidente, y bueno, pues todo parece indicar que exceso de velocidad o impericia por parte de un conductor, ¿verdad, Polo? Me dices.
Sí, fue la impericia, la imprudencia, yo diría que hasta la irresponsabilidad, porque es una vía rápida, intentó cruzar, no fue sesgado como haces para cambiarte de carril a otro, sino directo así, sin siquiera voltear, se cruzó y ello pues no pudo evitar el impacto del otro autobús de pasajeros, provocando por lo que pudo ser una tragedia mayor.
8 carriles y se quiso aventar de un extremo al otro extremo, como lo suelen hacer. En fin, Polo, te mando un abrazo. Nos vamos a una pausa. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que como del periódico El Alarma o de película de Luis Buñuel. Resulta que en Iztapalapa detienen a tres sujetos, a dos hombres y a una mujer, que en una mototaxi, ¿sabe usted que están transportando? Restos humanos en Iztapalapa. Javier Navarro, voy contigo y el reporte es macabra, la información que nos vas a dar a conocer.
Efectivamente, Juan, fue una numerosa presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que se tuvo este mediodía en calles de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de esta Ciudad de México, después de que se recibió la denuncia de que en este mototaxi trasladaban en bolsas de plástico restos humanos, con lo que tres hombres y una mujer fueron detenidos. Esto ocurrió en el cruce de las calles Villa Buena de Alava y Villa Federal, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, donde se pidió la presencia de la policía ante un posible robo a casa habitación. Y al llegar los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, observaron estas cuatro personas que cargaban bolsas de plástico y un costal y trataban de subirlas al mototaxi. Al percatarse de que las bolsas emanaban un olor fétido y en una de ellas había manchas de sangre, detuvieron a tres hombres de 26, 39 y 43 años y a una mujer de 27. Se les aseguraron las bolsas color negro y un costal que contenían los restos humanos, así como otra en la que había ropa con manchas de sangre. Los cuatro detenidos, junto con estos objetos y el mototaxi, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio, el hombre que se encontraba al interior de la vivienda y también el conductor del mototaxi que fue contratado, fueron presentados ante las autoridades para rendir su declaración. En tanto, este inmueble, Juan, fue cerrado y quedó bajo resguardo policial. Juan, ese reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Pues vamos a estar pendientes de lo que sucede aquí. En otra información, hay congestionamiento vehicular, nos lo reportaba el oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país hace apenas 11 minutos en Calzada de Tlalpan. Hay una protesta, personas de la comunidad transexual bloquean esta vialidad. ¿Qué demandan?
Así es, efectivamente, Juan, este se tiene sobre este tramo de la calzada San Antonio Abad, a la altura de la colonia Obrera, en el centro de esta Ciudad de México, donde estas personas de la comunidad trans bloquean la realidad de demanda de respeto a sus actividades de trabajo sexual. Esto inició poco después de las 5 de la tarde, cuando estas personas ingresaron al inmueble del hotel con razón social Encanto, donde causaron destrozos en la recepción y en algunas habitaciones, así como realizaron pintas en las que se leían estas protestas. Ellos mencionaron, Juan, que este hotel ubicado en la calzada San Antonio Abad, esquina con la calle Fernando Ramírez, en la alcaldía Cuauhtémoc, no les permiten el ingreso a las personas transexuales, y esto lo calificaron como discriminación. Por este motivo, aún bloquean la circulación vehicular y los agentes de tránsito realizan los cortes a la vialidad a partir de la avenida José María Sazaga, y con esto todos los vehículos son desviados hacia 5 de Febrero y Bolívar, en la colonia Obrera del centro de esta Ciudad de México, donde severo congestionamiento vehicular se tiene estas horas en este punto de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Te mando un abrazo. Que tengas buena noche de viernes.
Gracias, Juan. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Seguimos con la información. Ayer conversaba en este espacio con Dulce María Sauri. Ella fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Se dijo muy preocupada por lo que ve la futura y próxima muerte del Partido Revolucionario Institucional si se lleva a cabo en la asamblea convocada para el próximo domingo el cambio estatutario del partido, a través del cual la dirigencia, Alejandro Moreno, para ser específicos, pues permanece como dirigente del partido por 3 periodos más de manera consecutiva. Estamos hablando de 12 años de la dirigencia del PRI. Y esto después de los resultados que han obtenido, no solo en la elección anterior, sino pues desde que Alejandro Moreno es dirigente del PRI, en donde pues ha perdido prácticamente todo, menos pues los estados de la Laguna. El PRI es el partido lagunero, en eso se ha convertido. Se espera un éxodo del revolucionario e institucional en caso de que se apruebe en el Pleno esto que le estoy diciendo. Ya se aprobó en comisión el día de antier. Y bueno, si hay una organización que ha estado ligada a los ideales revolucionarios y al Partido Revolucionario Institucional desde hace mucho tiempo, es la CTM. La fuerza del PRI ha radicado y radicó en su época de esplendor, durante sexenios, gracias a la fuerza obrera de nuestro país, gracias a la CTM, y hay que decirlo también, gracias a la CROC. ¿Cuál es la posición de la CTM ante estos cambios estatutarios que busca la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional? Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política de la CTM, lo saludo con mucho gusto esta tarde, agradeciéndole que nos tome la llamada. ¿Cómo está?
Don Juan, primeramente, con el gusto de saludarlo, igual que a tantos miles de oyentes que tiene como audiencia. Estoy a sus órdenes. Yo creo que coincido plenamente con lo que acaba usted de expresar, en el sentido de haber platicado con Dulce María Sauri Riancho, y la preocupación que tiene no nada más ella, los expresidentes del PRI, exgobernadores, la clase política pensante del PRI, que está preocupada por ese albazo que se quiere dar en una asamblea, por cierto, ilegal, porque no tenemos conocimiento de que hubiera asambleas electivas de delegados, no ha concluido el proceso electoral, no se ha consensado con la gente valiosa del PRI la posible reelección de Alejandro Moreno Cárdenas.
¿Ustedes estarían de acuerdo en la CTM en que se diera esta reelección? Que, según lo que entiendo, en la asamblea se cambiarían los estatutos del partido para que esto fuera posible en otra asamblea una vez que concluya el periodo electoral. Es decir, no se reelegiría el próximo domingo.
No, mire, nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, en cuestión que es antidemocrática, La CTM es una organización seria, es una organización autónoma, responsable, combativa, democrática y plural. Militamos en la CTM 3,5 millones de carne y hueso. Lo demostramos en las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo. En la CTM nos ha caracterizado, y usted, don Juan, ha llevado un seguimiento de lo que es la CTM, y nuestra fortaleza es la unidad, el respeto y acompañamiento a la dirigencia nacional, y en este caso al senador Carlos Acevedo del Olmo, y la demanda justa y necesaria para la mejoría de las conquistas de las clases trabajadoras. Existió la amenaza, que lo ha de recordarse reciente, de hace 3 días, la amenaza de desvincular a la CTM como sector del PRI. Yo le debo decir que esa amenaza, que viene de Alito, para presionarnos para lo de la reelección, no nos quita el sueño.
Lo amenazó Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, me está diciendo, y con eso también a los 3.5 millones de personas que forman parte de la CTM.
Así es, entonces, a nosotros no nos preocupa, pero jamás vamos a apoyar una cuestión antidemocrática como es una reelección del presidente del PRI.
¿Cómo los amenazó? ¿Qué les dijo?
No, pues que se iba a desvincular a la CTM porque tenían conocimiento y habían visto que se habían participado los setemistas con otras expresiones políticas. Y yo le debo decir algo, don Juan. La CTM no tiene propietario y menos un partido político. La CTM tiene dueños que son los trabajadores. Y esos trabajadores tienen absoluta libertad de afiliación política.
Así es, desde hace ya años. Esto no es algo nuevo, es algo que se dio a conocer.
No, hace más de 15 años que se dio a conocer que la gente tenía libertad, siempre y cuando en la expresión política que militen no sea antagónica a los principios de la Confederación de Trabajadores de México.
Pero a ver, la CTM, disculpe usted, Juan Carlos, se ha convertido de alguna manera a lo largo de los años en la estructura músculo esquelética del Partido Revolucionario Institucional. Sin la CTM, el PRI, pues quedaría todavía más solo de lo que está.
Pues va a quedar más sola porque como lo está conduciendo y como lo ha conducido desde el 2019 Alejandro Moreno, tal parece que nada más lo que quiere tener es una franquicia política para negociar impunidad, y en eso no lo vamos a acompañar la CTM. Desde el 2019 había 18 gobernadores, hay 2 gobernadores, usted lo acaba de comentar, Durango y Coahuila.
Bueno, ni siquiera con candidato propio fueron a la presidencia de la República ni a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto después en el primer caso de 1929 que se forma el PNR y en el caso de la Ciudad de México desde 1997 que los capitalinos elegimos a nuestro jefe de gobierno. Juan Carlos Velasco, le pido que me aguante el corte. Regresamos después de una breve pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política de la CTM. Una disculpa, nos agarró el corte, secretario, pero estábamos hablando sobre la intención de modificar los estatutos del PRI el próximo domingo en la asamblea que celebrará este partido, a pesar de que pues no ha concluido el proceso electoral en nuestro país y en donde buscarán pues que el dirigente pueda reelegirse hasta por 3 periodos consecutivos, lo que implica 12 años más. Esto ya se aprobó en comisiones. Me decía que la CTM...
Bueno.
Sí, me escucha, que la CTM no está de acuerdo en este cambio estatutario del PRI.
Bueno.
¿Me escucha, Juan Carlos?
Ya lo estoy escuchando, perdón, se había cortado.
Sí, perdón, nos agarró la pausa, pero bueno, para preguntarle, en caso de que se apruebe el próximo domingo en la asamblea del PRI, que se está llevando a cabo a pesar de que no concluye el periodo electoral, que se apruebe lo que ya se aprobó en comisiones hace un par de días, que es un cambio estatutario, que además atenta contra uno de los principios fundacionales del PRI, que es la no reelección. En caso de que se apruebe, que se puede reelegir su dirigente hasta por 3 periodos, además, consecutivos, lo que implica 12 años, ¿ustedes como organización se deslindarían en absoluto del partido?
Desde ese momento nos deslindamos y no participaremos en la asamblea porque no vamos a avalar una reelección que, como usted lo dice muy puntualmente, es antidemocrática. O sea, se quiere transitar de una supuesta democracia a una antidemocracia, no, ahí no los acompañamos, ahí la CTM no va. Que quede muy claro, y Alito lo que tendría que hacer el domingo es dar un informe muy puntual de lo que ha hecho desde el 2019 que fue electo presidente del partido, y después de dar un informe de resultados, por decoro y por dignidad, renunciar y permitir que, como se lo están proponiendo los expresidentes del partido, el Consejo Político nombre a una comisión para que se convoque a una elección. Es absurdo pensar que alguien en sus 5 sentidos pueda apoyar la permanencia 12 años de un dirigente que ha ido de fracaso en fracaso. No llegaría a los 12 años. Antes se enterraría el PRI, ¿eh?
Pues eso sí. Es lo mismo que me dijo. Lo mismo que me dijo el día de ayer Dulce María Sauri, que si no se modifica el partido, que si no cambia y que si sigue por este camino, pues está destinado irremediablemente a la extinción. Estaremos pendientes, Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política de la CTM. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Espero poder conversar con usted una vez que se celebre esta asamblea para, pues, conocer cuál es la determinación de la organización que ha acompañado al PRI desde que se llama Partido Revolucionario Institucional. Y le digo, ha sido la fuerza musculoesquelética de este partido a través de los hoy 3.5 millones de personas que lo integran.
Le agradezco muchísimo, don Juan, de darme esa oportunidad, y le agradezco también sus expresiones y el reconocimiento a la gran organización que es la Confederación de Trabajadores de México y a nuestro dirigente, don Carlos Aceves del Olmo.
Muchas gracias, Juan Carlos. Que tenga buen fin de semana y estamos en comunicación.
A sus órdenes, don Juan.
Agradezco enormemente a Pedro Joaquín Caldwell. Pues él es abogado, es un político mexicano, es un miembro destacado del Partido Revolucionario Institucional, ha sido senador de la República por el estado de Quintana Roo, fue gobernador del estado de Quintana Roo, fue, fíjese usted, diputado constituyente también de Quintana Roo, fue secretario de Energía en el gabinete del presidente Peña Nieto. Pedro Joaquín, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí esta tarde. ¿Cómo le va?
Juan, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa.
Pues para conocer cuál es su postura, Pedro Joaquín, con respecto a esta asamblea que se va a celebrar el próximo domingo, a pesar de que es periodo electoral, aún de lo que se aprobó en comisiones en el Partido Revolucionario Institucional hace un par de días, en donde pues se cambian los estatutos del PRI, y con ello me parece que parte de sus fundamentos, de su origen de ser, que es la no reelección, pues implica la permanencia de la dirigencia actual hasta por 3 periodos consecutivos. Son 12 años, Pedro Joaquín.
La asamblea es ilegítima de la A a la Z, desde mi punto de vista. Es un golpe mortal a la viabilidad del Partido Revolucionario Institucional como un partido nacional, como un partido histórico que ha sido forjador de instituciones. Es el tema de la reelección. El actual dirigente lleva ya casi 5 años como dirigente y ahora plantean la posibilidad de continuar otros 2 periodos de 4. Esto va contra los principios históricos del PRI, pero además se está planteando a todos los niveles, al nivel estatal, al nivel de directivas municipales. Es decir, es una petrificación del PRI.
Así es, Pedro Joaquín. ¿Qué le parece si hacemos un pequeño apunte? Porque además de atentar contra las bases fundacionales del partido, el sentido por el que surge es el partido de la Revolución Mexicana, pues vamos a ver los resultados de Alejandro Moreno, porque asume la dirigencia en agosto del 2019. Gobernaba el PRI dos estados, Campeche, Coahuila, Colima, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Oaxaca y Zacatecas. En 4 años se perdieron 11 gubernaturas, conservó una y ganó una. En 2021 estuvieron en juego 17. El PRI perdió 8 estados, mismos que ganó Morena. En 2022, Morena le arrebata al PRI Oaxaca e Hidalgo. El año pasado, el Estado de México y el PRI solo conserva Durango y Coahuila. Pues con estos resultados, ¿cómo se puede esperar continuidad en una dirigencia que no lleve al partido a su sepultura, Pedro Joaquín? Con todo respeto se lo pregunto.
Mire, nada más concluyo a una idea de la anterior pregunta y entro a la que usted me ha hecho ahorita mismo. El problema de la petrificación del PRI es que cuando el PRI fue partido dominante, la estabilidad del país y la estabilidad del PRI se mantuvo con la no reelección, es decir, la circulación de los cuadros militantes del partido y de las élites políticas. Eso propiciaba la no reelección. Si petrificas, lo que das es, va a tener como resultado un club de amigos, un partido que se va a envejecer, que no va a dar oportunidades a nuevas generaciones. Respecto a los de sus tendencias electorales, son desastrosas. Hace apenas un par de días en el Reino Unido hubo elecciones que perdió el Partido Conservador. Horas después de que reconoció su derrota, que se conoció el resultado electoral, el primer ministro, que es el líder del Partido Conservador derrotado, se hace responsable de los resultados electorales negativos, le pide disculpas a los candidatos al Congreso, al Parlamento, que no pudieron ganar, y presenta su renuncia, anunciando que solamente se va a quedar el tiempo necesario para fijar las reglas de la elección de la nueva dirigencia.
Una cosa muy distinta a lo que sucede aquí. Casi nos cae la pausa, Pedro Joaquín Caldwell, pero esta asamblea que se va a celebrar el próximo domingo, que usted me afirma que de la A a la Z, en sus palabras, es ilegal, ¿se puede denunciar ante la autoridad electoral, ante el INE?
Por supuesto que sí.
¿Lo van a hacer?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, tenemos que esperar el resultado de la asamblea, pero ya hemos percibido un cúmulo de irregularidades desde la fecha en que se emitió de manera precipitada, de la manera en que se han manipulado las mesas, de la manera que se ha ocultado hasta información sobre dónde va a ser la asamblea. Apenas hoy se conoció dónde va a ser la asamblea, 2 días de la asamblea. Es decir, hay muchísimos cuadros que están muy molestos, y yo creo que va a haber muchas impugnaciones, no una sola.
¿Dejará usted al partido, Pedro Joaquín, en caso de que esta asamblea se realice y se apruebe este cambio estatutario?
No, me parecería una cobardía dejarlo. Creo que hay que hacer un esfuerzo grande por renovar el PRI. Es un lugar común decir que el PRI está en la crisis más grave de su historia. No es el momento de abandonar al partido. A mí me dio muchas oportunidades el PRI, y no le voy a dar las espaldas en este momento, sino voy a luchar junto con compañeros afines ideológicamente a mí.
Lo mismo me decía Dulce María Azauri el día de ayer, que va a luchar por la renovación del PRI. Pedro Joaquín, nos cae la pausa. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, y si me lo permite, estamos en comunicación una vez que se celebre esta asamblea ilegal, me dice usted, a la Z. Que tenga buena tarde.
Gracias.
Gracias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta. El eco de los deportes.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Raúl Orbañanos, como siempre, por tu generosidad. Raúl, para hablar pues del partido del día de hoy en la Eurocopa, en donde, ¿cómo decirlo, Raúl Orbañanos? Un país que le exige más a sus futbolistas que a sus políticos, merece ganar la Eurocopa como España, ¿no?
¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Oye, qué partido, qué bárbaro.
¿Cómo lo viste?
¿Qué nivel? No, un nivel extraordinario. Fíjate que España, con un equipo con mucha gente joven, algunos ya veteranos, pero con un chavo ahí de 16, 17 años, que es Yamal, con Williams, otro jovencito, y bueno, dando una exhibición y ganándole a Alemania, a un equipo que también tiene algunos jugadores jóvenes, pero tiene todavía jugadores de mucha categoría, de mucho peso, y ganarles en Stuttgart, ahí en su casa, después de cómo fue el partido, aparte dramático, porque les empató Alemania en el 90, y en el último minuto del tiempo extra ganó el equipo de España, ¿no? Un nivel, Juan, que, pues, te digo una cosa, en la Copa América no se ve ese nivel, ¿eh?
No, sin duda alguna, eso sí te lo aseguro. Mira, no sé mucho tanto de fútbol, pero sí sé que un partido así ni de lejos lo vamos a poder ver. Oye, Raúl Orbañanos, el penalti que no marcaron España, o sea, sí fue, ¿cómo ves? ¿Hubo favoritismo por parte del árbitro? ¿Cómo se dice en algunos lugares?
Fíjate que yo no creo que haya favoritismo. Para mí sí es penal. Yo la lectura que le doy, Juan, es que no les dio temor en el VAR y al árbitro también, de definir el partido como estaba, con un penal. Esa es la lectura que yo le doy, pero para mí sí es penal. Y estuve consultando con algunos especialistas en arbitraje, sobre todo con Arturo Bricio, porque me quedaba la duda, y Arturo estaba de acuerdo conmigo en que era penal. No entiendo por qué no lo marcaron, pero pues eso hubiera cambiado radicalmente la postura de lo que fue el partido. Y eso sí nos enseña que el problema del VAR es un problema en todo el mundo, no nada más es exclusivo de nuestro país, ¿eh?
Ahí está la muestra. Raúl Orbañanos, ¿se dirige España a ser campeón de la Eurocopa?
Mira, te voy a decir una cosa, ojalá sea campeón. ¿Por qué? Por el fútbol que practica, por la oportunidad que le da a la gente joven, por lo que hace en la cancha. Es un placer ver jugar fútbol a España. O sea, este equipo, Juan, hay que recordar que durante años, años y años fracasaban en los mundiales y no pasaba nada. Y esto vino a raíz de un cambio que hubo en una Eurocopa en donde Aragón empezó a agarrar el equipo y cambió radicalmente con la base del Barcelona. Ahora juegan mucho más rápido que aquel equipo y siguen sacando futbolistas, y España, pues ya lo podemos considerar una potencia mundial, ¿eh?
Bueno, sin duda alguna, desde que ganó el Mundial en Sudáfrica, me parece que el nivel de España, con algunos pequeños tropezones, pues es de los mejores de todo el mundo. Raúl Orbañanos, rápidamente te pregunto en otro tema, también de fútbol, pero no de la Eurocopa, sino de nuestro continente y más específicamente de nuestro país. ¿Cómo avanza pues todo al interior de la selección nacional después de la triste, dolorosa eliminación que tras el empate con Ecuador se dio el domingo, esto posterior a la vergonzosa derrota contra Venezuela? A mí me parece, y perdón que lo plantee así, Raúl, pero como que la mafia del poder se metió al fútbol mexicano y encuentro hasta paralelismos con el Partido Revolucionario Institucional y el fútbol en nuestro país, no solo por la afiliación política de la dirigencia, sino cómo se conducen después de los resultados fatales que obtienen. No veo reflexión al interior, no veo cambios de profundidad, y pues parece que lo que les interesa es el dinero antes que el deporte. Pero esa es mi opinión, evidentemente muy politizada, Raúl, no sé tú cómo
pues
lo
mira,
ves.
Pues mira, tu opinión, yo no sé tanto de política, pero tienes razón del fútbol, ¿eh? Porque parece que no interesa más que el dinero. Después de lo que pasó, no ha habido, antes, Juan, nos daban y nos prometían cosas, nunca las cumplían, pero prometían. Ahora ni siquiera cumplieron, ni siquiera prometieron. No pasó absolutamente nada. Y todo sigue igual, como si nada hubiera sucedido. Y bueno, pues si esto sigue de la misma manera, pues yo no sé qué va a pasar en el fútbol mexicano en el futuro. Sobre todo con la selección, ¿eh? Porque el problema grave que tenemos en México se llama selección mexicana.
Y para muestra, una Copa América. Raúl Orbañanos, como siempre, muy agradecido por tu generosidad. Te mando un abrazo, esperando que tengas un muy buen fin de semana y seguimos en comunicación.
Sal y vale, Juan, un abrazo.
Muchas gracias, Raúl Orbañanos. Y bueno, manteles largos en este espacio a partir de hoy y todos los viernes. Nos acompaña Poncho Gutiérrez, director del Deforma. Usted ya lo conoce. Poncho, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Mira, como son épocas de austeridad, sugiero que no sean manteles largos, sino medianitos, ¿no? Que lleguen como por aquí, porque nos van a decir que dónde está la austeridad y
no,
que la
incongruencia. No, pero ni tú ni yo trabajamos para el gobierno, ¿no?
No, pero eso no les basta para decir que, a ver, Poncho, mucha austeridad, pero ¿por qué le pediste dos cucharadas de azúcar ahorita al café? O sea, para mi derecha irisa no hay límites. O sea,
no hay límites. Este no asunto de la austeridad republicana parece que no está o bien entendida o bien explicada o ambas. Tiene que ver con el gasto del erario, con que los funcionarios no utilicen, no sé, los aviones del Estado a placer, los recursos para gastarse en sus comidas, pero lo que un funcionario público hace con su sueldo, pues ahí no veo yo ningún es problema. Ya no puedes entrar un supermercado. Ya viste que a Gerardo Fernández Noroña lo regañaron.
No, me lo
Sofía Margarita aquí sigue con nosotros y regañaron a Gerardo Fernández Noroña por entrar a un supermercado o por viajar a París. Lo pagó con su sueldo, no con el presupuesto de la Cámara.
Y
¿no?
Es que la ley esta de
políticas. ¿Tú recibes lana al gobierno, Poncho Gutiérrez?
50 millones de pesos o de euros, lo que tú te quieras inventar. Si eso dicen mis confundidos fans, que dicen que yo soy capaz de todo, no los puedo contradecir. Eso es lo que me pagan y ya. Mira, el tema de abrazos, no balazos, de lo de la austeridad, muchas cosas que les encanta. Uno, no entender o fingir que no entienden. Yo creo que sí tienen la capacidad intelectual de entenderlo.
Ay, pero...
Pero pues, no tienen quizá la honestidad de querer entenderlo. Porque es bien fácil decir, oye, con la política de austeridad, es un ejemplo, consiste en que si un político antes ganaba 300 mil pesos, ¿sí? Pues ahora gana 150 mil pesos y con ese dinero se puede comprar, ¿puedo decir marcas?
Mejor no, pero mejor no. Productos.
Ok, se puede comprar el celular más barato de ¿sí? la esquina o el último celular más caro con esos 150 mil pesos que ya le bajaron.
Se llama libre albedrío presupuestal.
Pues se llama quererse consentir lo que uno se le antoje. Pero la gente finge que no entiende. Ah, ¿dónde está la austeridad? Ok, ¿te explico o vas a fingir que no entiendes? Uno de los muchos temas, Juan. Uno de los muchos
muchísimos temas. Lo que pasa es que ¿quién cree la mentira? Generalmente, ¿quién quiere que sea cierta porque cree que conviene a lo que cree que son sus intereses, ¿no?
Pero yo tengo una pregunta. Yo quiero polemizar. Si toda la vida estás diciendo que el capitalismo es un asco y que qué horror y que eso no va con los principios de tu partido, y estoy pensando particularmente en quien se fue a gastar dinero en el
superfino,
¿no?
O el modelo neoliberal.
Bueno, estoy pensando particularmente en Noroña y sus extremos, pero y de repente vas y apoyas a las máquinas que generan ese modelo y o pues no estás medio siendo contradictorio, ya olvídate cómo te gastas tu lana, de lo que tú estás como predicando.
A ver, Poncho.
Yo creo que es distinto, siento que hemos puesto en un huevito el concepto del capitalismo. Todo, o sea, hemos como reducido quizá capitalismo es comprar cosas, socialismo es cuando te regalan cosas. Este micrófono es muy capitalista. Es un buen tema, también de que, oye, una cosa es la austeridad republicana y otra es como, no, yo vivo con el mínimo, pero pues vemos que no vives como quizá ese mínimo aplica con el modelo más austero de un BMW. Entonces no es como que tan mínimo, o sea.
Sí, y va más profundo, ¿no? Te conviertes no en poseedor de derechos, sino en un consumista y los derechos dejan de ser derechos para convertirse en productos y entonces nada más pueden alcanzarlos quienes tienen la capacidad de pagarlos. Oye, pero hablando justo de este tema en donde hay dimes y diretes, se están peleando, Poncho.
Se están
todos
peleando.
Todos lados se están peleando, ¿no? En el PRI se están peleando, en el PAN. ¿Qué tal la pleito? Ya iba a decir otra palabra. La pleito que hubo entre Calderón y Marquito Cortés.
Y Marquito y Lozano.
Pero también en Morena,
y...
¿no?
No, ahorita los panistas están desayunando al pan que quedó con Marco Cortés, ¿no?
Así, pero ya es un pan duro, ya.
Es un pan duro, ya. Qué raro que esté bien duro, considerando que esté lleno de conservadores, no se conservó muy bien. En el PRI tienes ahí a unos dinosaurios carnívoros matando a los herbívoros, ahí siguen con
pero
Alito.
Pero tienes también un meteorito que acaba con los dinosaurios.
Es un meteorito que según la NASA se llamaba el PG-2024. Ese fue el del 18. Ajá. El 24 es es una C, ¿no? Los aplastó. Pero también tienes a los morenistas linchando a Mario Delgado.
Oye, o sea, ¿por qué? Oye,
y los periodistas, pues ellos roga por ellos,
¿no? O al
ellos
que le ya... sube la bolita y le baja la bolita.
Sí, se están peleando todos los partidos. Que eso habla, creo yo, que bueno, de una conciencia, exigencia. Pues que si no viene de dentro de tu partido, ¿de dónde va a venir? Del otro. Porque sabemos que el PAN dice que todo lo que hace Morena está mal. Morena dice que todo lo que hace el PAN está mal. Pues esa crítica siempre va a estar ahí. Es una crítica pagada, es una crítica artificial, es una crítica hasta forzada. Ya sabes que no importa lo que yo, panista, haga, Morena va a decir que está mal. No importa lo que yo, morenista, haga, pues el PAN va a decir que está mal, así esté bien. Pero cuando tus propios militantes o simpatizantes ya te están fregando y te están respirando el oído, es donde creo yo si tienes que preocuparte. Mm-hmm. Y es muy válida la crítica.
Bueno, es necesaria la crítica en cualquier movimiento. Me parece que es imposible no cometer errores o no tener pendientes que resolver. Si no hay autocrítica, pues es el primer paso para no observarlos, por lo tanto, para no corregirlos. Pero pues como que sí falta un poquito de profundidad para darse cuenta. De entrada, todo lo que Mario Delgado le dio al partido Morena, todos los triunfos que consiguió siendo dirigente, es un gran político. Entender que la Secretaría de Educación Pública necesita de un gran político para poder conciliar entre los sindicatos que hay ahí, y que habrá una Secretaría de Ciencia, de Innovación, de Tecnología, que estará encabezada por una académica. Se necesita en la CEP un político. Y otra, oye, imagínate, una de las figuras más importantes que hay en Morena y en el movimiento de la Cuarta Transformación, que es el Fisgón, pues se lo andaban linchando en
yo
redes.
Yo pensé que ibas a decir Sergio Mayer.
Por dar su opinión sobre Sergio Mayer, sí, sobre lo que quieras. O sea, él decía, tanto trabajo que le costó a Morena alcanzar el Plan C, como para que quieran los mismos integrantes de Morena o algunos de ellos desvirtuarlo. ¿Tú cómo lo ves, Poncho Gutiérrez?
Yo trato de entender la complejidad de este mapa. Es como una como un plan de napoleónico, ¿no? Que tienes aquí todas tus ejércitos, tus figuritas. Dices, a ver, ¿qué es lo que este grupito inconforme está peleando? ¿Por qué ve el panorama así? Sí. Y digo, tienen razón. Tienen razón los militantes al decir, oye...
Es que les es muy importante el hueso, ¿o qué?
No, tú deja del hueso. Mira, yo conocí mucha gente que...
Es que perro con hueso ni ladra ni muerde.
No, yo conocí gente que en las campañas parecían ortopedistas porque querían vivir del hueso. Uh-huh. Después de las campañas, pues ya lo que les cayera, porque no les cayó ningún hueso. Uh-huh. Pero entiendo la postura del Fisgón, la postura pragmática del Fisgón, que dice, a ver, así sea de Sergio, del morenista más morenista, es un voto. Uh-huh. También entiendo los militantes que dicen, oye... Teniendo tantos perfiles, super morenistas, super chairos, super izquierdistas, guindas, pues tienes personas que han marchado en contra de causas de Morena. Y entiendo también el tema del Fisgón, cuando él dice, más bien creo yo que el Fisgón se equivocó en las palabras que usó para defender ese pragmatismo. Y también creo que algunos morenistas que dicen, es que le estamos haciendo el juego a la oposición.
Sí.
Pues es que la oposición, cualquier cosa que vea del otro lado, va a decir, miren, ya se está destruyendo Morena. A ver, amigo, no, una cosa... Una cosa es que tú, en esta analogía, fuiste un novio tóxico, fuiste horrible. Ves que tu exnovia se pelea con su actual novio, eso no significa que va a regresar contigo. Y la oposición piensa que el hecho de que los morenistas se estén enojando con Morena, mejor me voy al PAN. No, pues por favor, o sea, no, hay que ser muy ingenuo.
Oye, Poncho, muchísimas gracias. Se acaba el tiempo, pero nos escuchamos la próxima semana a ver si sobre este tema también hablamos de los influencers, qué tan periodistas son. Uf. Y qué tanto abonan una causa.
Seguro que quieras
y a cuánto cuesta el tweet, pero vamos rápidamente con los archivos secretos del doctor Volavsky, sin cortinilla, porque se nos acaba el tiempo rápidamente, e informarle que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó el recuento total de votos en la Alcaldía Cuauhtémoc. Esta información completa se la tengo mañana a las 7 de la mañana, pero Bola, no te voy a dejar sin tu sección.
Bueno, pues mañana,
¿dónde vas a llevar?
Kahlo sin fronteras, en el Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que es una construcción maravillosa de Juan O'Gorman, comenzado en el año 29, construyendo la casa de Juan O'Gorman, construyendo una casa para su padre. Se la quería enseñar a Diego Rivera, y Diego Rivera, cuando la ve, dice, yo quiero que me construyas aquí una casa para mí, pero también otra para Frida. O
y sea, esa casa la construyó un ancestro de Sofía Margarita, por
correcto,
cierto.
Es su bisabuelito.
Sí, su tío bisabuelo.
Y bueno, pues, una de las cosas más interesantes es que son dos casas construidas de la forma funcionalista, con algunos adelantos que luego Le Corbusier, aunque el funcionalismo lo empieza Le Corbusier, O'Gorman.
¿Quién es Le Corbusier? No es un...
Un arquitecto. Ah, no era el coñac. ¿No? Entonces, sí,
bueno, o sea, no,
era, bueno, entonces...
yo no soy físico.
Él comienza con el funcionalismo, lo sigue O'Gorman, pero luego O'Gorman aporta ciertos adelantos que 5 años después lo va a hacer Le Corbusier. Entonces, es un es monumento arquitectónico la casa, uh-huh. El Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo, y para no tener problemas maritales, tenían un puente en la azotea, ¿sí? Y cada quien tenía su casa. Entonces,
mira, ¿sí? Es un buen consejo para aquellas parejas que están viviendo algún momento tenso. Sí. Fíjate que decía Winston Churchill, le preguntaron un día ya grande él cómo le hacía para tener un matrimonio aparentemente tan cordial, y él contestó que nunca veía a su esposa antes de las 11 de la mañana, algo similar.
Algo así.
Yo entonces, no comparto esa idea, pero bueno, uno respeta, ¿no?
Y bueno, lo más interesante es que ahora sí que si decían, les daba el síndrome del astronauta de necesito mi espacio, sí, pues cada quien se quedaba en su casa y solo se cruzaban, a lo mejor en las noches, yo me quiero imaginar, sí, por el puente que había en medio de las dos casas. Y la exposición de
pero
mañana...
Pero no sé a dónde se cruzaban porque las camitas en esa casa son...
Bueno, yo...
Todas son individuales, ¿no?
Hola, dormía, sí, en la cama de
Frida, yo dormía en la cama de Frida
porque
Kahlo.
Porque era amigo del hijo del dueño.
Y entonces, y lo peor es que está durísima.
Oye, pero rápidamente, ¿dónde está? ¿Cuánto cuesta? Nos queda medio minuto.
Está en Altavista, junto a un restaurante muy, muy in.
Sí.
Y se inaugura mañana a las 12 del día. Y bueno, va...
¿Y la entrada?
La entrada mañana, que es la inauguración, es gratuita. ¿Cuánto? Y los domingos es gratuita.
Ahí está. Pues ahí lo tiene. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal y de tele. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.